Vamos a iniciar. Quiero que miren hacia los televisores y ahí está la conclusión final, ¿ya? Si ustedes están conscientes, como yo también, hoy estamos en el último domingo del año, ¿no? 29 o 30, estamos a 29 de diciembre. Y en función de esa experiencia del último domingo, quizás hemos llegado hasta este minuto y estamos extenuados del año, quizás un poquito agotados de tanta trajín del año, no sé, a lo mejor estás contento de ya pasó una buena parte y estás aspirando a tus vacaciones pronto, qué sé yo. Pero sea el estado en que tú estás hoy día, bueno o malo, triste o contento, si estás decepcionado o estás animado, yo quiero agradecerte que tú estés hoy día y gracias por venir hoy a la reunión de la comunidad. Y en función de eso, quisiera yo que Dios pudiera protagonizar algo hoy día, más que yo mismo y la enseñanza que uno pueda dar. Así que espero en mi foro interno que Dios hable, que Dios te ayude, que Dios te ministre, que tu corazón sea alcanzado con algo nuevo hoy día. Esa es mi esperanza y para mí es un vértigo también esta cuestión, porque no se trata de que la enseñanza sea el centro o el que habla las cosas, sino que como piolamente en medio de la reunión ahora Dios vaya actuando en ustedes que están sentaditos ahí y que puedan ustedes percibir espiritualmente cosas que probablemente te puedan servir. Así que en esa esperanza voy a comenzar. Y espero toda tu concentración para que esto sea realmente algo que venga del cielo para toda la comunidad aquí. Bueno, conclusión final. Aunque parezca raro esta frase, esta expresión, está en las Escrituras, en la Biblia, pero en una versión más moderna. Y esta expresión está sacada de un libro que es el Eclesiastés. Y que esa palabra un poquito complicada, que ustedes ven ahí, es igual a decir predicador. Cuando usted busque en la Biblia el libro de Eclesiastés, esa palabra es sinónima de predicador. Entonces, el predicador, el que toma la palabra, escribe. Si tú tienes interés en escuchar al predicador de la Biblia, Eclesiastés, que es de autoría de Salomón, lo pueden encontrar entre el Génesis y el Apocalipsis más o menos. ¿Ya? Ahí está ese libro y ustedes lo podrán leer con toda propiedad y encontrarán que este libro es un libro que examina la vida debajo del sol. Esto es en la tierra nuestra. Todo lo que sucede en la vida terrenal. Es una examinación de esa naturaleza, de ese corte. Y la filosofía del texto es como buscar el significado de la existencia del hombre, de la mujer, del ser humano en definitiva. Y cuando él va avanzando en su escrito y en sus pensamientos, él finalmente llega a un reconocimiento de que la existencia es algo que va más allá de lo terrenal. Hay una trascendencia. No somos solo química, no solo somos carne y huesos, hay algo más allá y él lo reconoce, este escritor. Y por esa razón, yo puse ahí el hombre del Vitruvio, un poquito antes, por favor. Eso todavía no, gracias. Déjame seguir con el hombre de Vitruvio de Da Vinci, que un poco es que también una figura que da una sensación de buscar el sentido de la existencia del hombre. Entonces, esa belleza de Da Vinci ahí en esa imagen me parece interesante porque definitivamente, cual más, cual menos de nosotros, está interesado en su propia vida. Yo me imagino que a ti te importa tu propia vida. Imagino que tú estás en busca del equilibrio, tú estás en busca del sentido de la existencia. Todos nosotros estamos en un proceso mental que va derivando en conclusiones finales también. A nosotros nos importa pensar y decimos, ¿qué será de mi vida? ¿Qué pasará conmigo? Tú buscas un equilibrio, todos estamos en esa. Y queremos que realmente nuestra vida tenga un peso específico, algo fuerte que exprese nuestro sentido de estar aquí en la tierra. Pues bien, en ese contexto, este predicador llega a algunas conclusiones debajo del sol, como diciendo, he caminado en la tierra y estas son mis conclusiones. Y las saqué a la pata de lo que dice el libro de Eclesiastés. La primera es la que vamos a mostrar ahí. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Ahí se guateó, en la última parte. ¿Alguno de ustedes encuentra satisfacción en su trabajo? ¿Sí? Ah, ella. ¿Usted dónde trabaja, señorita? Pero bueno, yo me quedo con las chorrillanas. No sé si tú, pero puede ser que te guste la comida peruana, la comida mexicana o hindú, no sé, me da lo mismo. A mí me gusta la comida chilena. Y una chorrillana me haría bien. Cuando el J. Cruz en Valparaíso era bueno, íbamos ahí con mi esposa y mi familia a comer chorrillanas al J. Cruz. Y esa era nuestra picada. Pero también voy al Pauncha Cauceo, voy al Hoyo, voy así, distintos a la Piojera, no sé, voy a los barrios emblemáticos de mi país y una de las picadas que tengo se llama el grandioso caballo de palo. Vamos a comer ahí, piolita, en Buceta, por allá en Los Cerrillos. Nos importa, y bueno, la comida y la bebida. Y ahí está el vino de la iglesia, se llama Enamorados o Nada, ¿cierto? Esa es la marca del vino. Pero luego me di cuenta de que estos placeres provienen de la mano de Dios. Así que somos evangélicos, pero no nunca tan fanáticos como para no comerse una buena chorrillana. Si usted está con dieta, obviamente siga el consejo del médico, pero los porfiados que dicen que van al médico y que tienen los triglicéridos altos como yo, vamos a comer chorrillana igual no más. Lamento decir que soy una persona indisciplinada con la comida, pero me encanta. Ahora bien, lo que quiero decir aquí es que la conclusión de Salomón no es mala. Comer, disfrutar de la comida, la bebida, y que también, obviamente, si trabajamos, hay algo de satisfacción en eso. Otra cosa de conclusión a la que él llegó es la que sigue, ¿ya? Dice, conclusión número 2. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Y aquí una interrogante para todos nosotros. Siendo hoy día 29 de diciembre y solamente ateniéndonos al año 2019, me gustaría que te interrogues a ti mismo naturalmente y que puedas saber si estás alegre y disfrutando la vida. Porque según el predicador no hay nada mejor que alegrarse. Nosotros creemos aquí que ser canuto o ser evangélico está reñido con la tristeza. Tenemos nuestra propia música, tenemos nuestra propia identidad de iglesia, somos lo que somos, no queremos ser nada mejor que lo que somos, en ese sentido no queremos copiar a nadie, nos definimos como gente del reino de Dios que quiere ser alegre. No podemos andar en la vida, ¿cuál es el antónimo de alegre? Triste. Tristes, bajados, deprimidos. Porque si configuramos una comunidad de gente deprimida, evangélica, deprimida, ya tenemos suficiente con eso. Pero nos queremos definir como alegrándonos de la vida y disfrutándola. Ahora, menuda tarea, porque nosotros estamos sacudidos con el afán de la vida, las cosas que nos pasan, la tristeza y los dolores asociados a nuestra propia existencia, son muy válidos. Naturalmente pasamos y atravesamos momentos así muy, muy malos, muy bajados. No obstante eso, hay una respuesta para el sufrimiento en el cristianismo también. Pero la conclusión debajo del sol es, no hay nada mejor que buscar ser alegre y disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Y además dice, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. Por eso en esta iglesia comemos caleta. porque Dios dice que comamos. Y si comemos en comunidad, mejor. Y si bebemos en comunidad, mejor también. Así que hay algunos que dan jugo en los breaks, allá atrás, qué sé yo. Y así vivimos la vida, alegrándonos en la comunidad, compartimos un ratito, un pequeño receso en la reunión. Y en realidad, nuestra identidad también nos lleva a estar como en contacto con cuestiones naturales y normales. Comer juntos, reírnos, bromear, no sé, ser relajados. Y esto es algo que es un regalo de Dios. Las relaciones alrededor de una mesa son un regalo de Dios. Comer rico. Anoche yo fui a un carrete, bacanísimo, y estuve hasta tarde. No me quería venir. Era un cumpleaños de un amigo. Y entonces ahí puso un buen vino en la mesa, cocinó algo de carne, empezamos a comer, y todo bien. Es como normal, somos gente evangélica normal, somos de carne y hueso y disfrutamos la vida. Ahora bien, espero que esa fotografía represente mi historia también, como al final llegar a reírme con mi esposa. Aunque nos hemos reído harto también, ¿no? En toda la vida, no es que vamos a llegar allá a reírnos. Sigamos. La próxima conclusión es esta. Así que dice la Biblia, adelante, dice, adelante, vamos, come tus alimentos con alegría y bebe tu vino con un corazón contento porque Dios lo aprueba. Si tú comes pebre cuchareado con ají y te gusta, puedes hacerlo. La marraqueta chilena, en vez del pan penca que vende el líder, ese pan precocido que no sé a quién le gusta, pero... Marraqueta, anda a la panadería de la señora Juanita, al almacén de la esquina, y recuperemos la esencia de lo que somos. Somos de un acento, bueno, puede que te guste un pan distinto, italiano que hay de moda ahora, etcétera. Pero come algo rico, bebe tu vino con corazón contento porque Dios lo aprueba. Ahora, pareciera esto una apología al vino, pero no estoy diciendo que tomemos vino y tomemos vino y tomemos vino hasta emborracharnos, porque eso no es lo correcto, ¿ya? Usted lo sabe, si usted lee la Biblia, dice que lo hagamos, pero no que lleguemos a una adicción que sea inconveniente. Este país es un país demasiado permeado por la lacra del alcoholismo. Y yo que estuve 10 años en misiones entre los mapuches, puedo dar fe de eso, el dolor que me traía ver la lacra del alcoholismo en el pueblo mapuche. Así que estamos hablando de otro concepto, un concepto de Dios aprueba la alegría, el comer, el beber. Pues bien, en esas conclusiones, uno podría decir que qué maravilloso, son conclusiones debajo del sol, porque en el fondo nos hace bien este tipo de vida. No obstante, quiero decir que, aunque muchos de nosotros hemos practicado este tipo de vida, de relacionarnos en el contexto de la normalidad y naturalidad de ser chilenos, lo que quiero expresar ahora es que... Salomón, el autor de Eclesiastés, dice lo siguiente. Vamos a mostrar la diapositiva. Esta frase está sacada de la Biblia Reina Valera de 1960, la que tradicionalmente usábamos los protestantes en Chile hace muchos años atrás. Y él decía, en esa Biblia decía, el fin de todo el discurso oído es este. Y ahí está la cita que lo acompaña. El fin de todo el discurso oído es este. Y me encantaría que sepan, si pasamos a la próxima imagen, encontrarán ahí que el micrófono lo ha tomado durante el 2019 un montón de personas y han discursiado acerca de lo que se necesita, de lo que no se necesita, cada quien, especialmente la clase política o el liderazgo de este país, toman el micrófono distintas agrupaciones, distintos liderazgos y hablan y toman el micrófono diciendo esta es la manera en que yo hago mi discurso y proclaman sus propias verdades. Ahora bien, si tú eres un oidor atento a lo que se dice, a los cantos de la sirena, todos los días los medios de comunicación, las redes sociales, en el Congreso, en la calle, en las paredes, en los rayados, tú vas a encontrar discursos, discursos. Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. Pues bien, si vamos al escritor de Eclesiastés, él habla y también toma el micrófono. Dios toma el micrófono a través de Salomón y dice, este es el fin del discurso. ¿Cuál es el discurso de Dios respecto de nuestra situación hoy día? 2019, ¿qué es lo que Dios dice? Y yo quiero prestarle el micrófono a Dios porque Él es el que tiene que hablar. Y aquí hay algo que es espantoso, pero me sonó este versículo en la Biblia, es espantoso, pero ocurre, es real, así, real. ¿Cómo se dice? De real. Así dicen los cabros, ¿no es cierto? Es de real, veámoslo, ¿ya? Esto está escrito por el mismo Salomón, pero en otro libro de la Biblia, que es los Proverbios. Gracias, te ganaste un punto en el cielo, porque si un vasito de agua al pobre. Lo vamos a leer, dice, casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Proverbios 5. Si tú crees que estoy chamullando, toma tu Biblia y puedes mirar ahí, ¿ya? Aquí hay dos mitos, uno más grande que el otro, acerca de el hombre y sus realidades relacionales. La primera es el menor y el más evidentemente negativo. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad. Tú eres participante de este país por los años que tienes de historia y sabrás cuánto mal hay en la sociedad. ¿Lo puedes identificar? ¿Cuánto bien hay en la sociedad? También existe el bien. De alguna manera algo está pasando de bueno y nos hemos sostenido. Pero también podemos usar la frase casi en todo mal hay en la sociedad, que uno puede decir hacia dónde va esta sociedad. Los que somos más viejos sabemos que la vida antes era de otro color. Los que estamos experimentando la actual sociedad y que tenemos hijos y proyectamos los siguientes 20 o 30 años, ¿dónde estará tu hijo en 20 o 30 años? ¿Qué estará pasando en esta sociedad? Lo que pareciera verificarse es que la sentencia se verifica casi en todo mal. La sociedad va en declive. Y no quiero ser pesimista en ese sentido, pero también es real que la sociedad va en declive. Los parámetros morales están haciendo pedazos. Las moralidades son tantas moralidades como seres humanos hay. Cada quien hace lo que quiere hacer. Es como una cuestión de anarquía increíble, que también está en la Biblia reflejado cuando dice en los tiempos de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es anarquía. Y hoy por hoy muchas cosas suceden desde la visión propia de las personas que hacen que la sociedad esté involucrada, esté inmersa en un ambiente de mal, todo mal o mucho mal. Y si coinciden conmigo, entenderás que por esa razón, porque la sociedad está así, no podemos poner nuestras fichas en la sociedad. No podemos estar como entrando en el proceso de creerle a la sociedad, porque no es la mano, porque allí vamos a encontrar algo que está deficitario. Y lo que es algo horrible, doloroso en extremo, es estar en casi todo mal en medio de la congregación. Yo vengo, y muchos también de mis amigos, añosos ya, venimos de vuelta de las iglesias. Hemos sido dañados casi estructuralmente porque las iglesias también exhiben un grado de humanidad que daña. Yo tengo en mi vida una marca de dos iglesias. Esta es la segunda iglesia en la que he estado en mi vida. La primera iglesia tuve 15 años y salí hecho pebre de ahí. Me dañaron así la médula de mis huesos en lo espiritual. Tanto que estuve años, largos años de dolor sin Dios. porque no entendí la crisis que viví dentro de la congregación. Uno no espera que dentro de una congregación sucedan sandeces tan terribles como el abuso del poder. Cuando tú le das a una persona poder, hay que tener mucho cuidado. Cuando una persona está vinculada con el dinero, es fuente de la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Y si además lo pones en líos de faldas a un líder, tenemos la trilogía completa. El daño está instalado. Y permítame decir, Satanás, el opositor a la vida de Dios, hace que esto se amplifique. Yo fui dañado por el área del poder. El poder eclesiástico me mató. Y creo que mi testimonio precisamente quiere decir sacar el mito de las iglesias de que aquí hay gente perfecta. Se supone que en la iglesia hay gente sana. Se supone que todos están bien. Se supone que no va a pasar esto, ni esto, ni esto, ni esto. Pero eso es un mito. Eso no existe. Eso es una irrealidad. Es un espejismo. La iglesia está conformada por personas falentes. La iglesia está conformada por seres humanos de carne y hueso que constantemente estamos fallando. No hay tal cosa como perfección dentro de una iglesia. Y quienes quieran estar en esta comunidad lo deben comprender lo antes posible. Porque no hay tal cosa como que en la congregación Viña Ágape todo esté pasando súper bien y no hay ningún problema. Porque es un axioma incorrecto pensar que el que está a tu lado es perfecto. Si yo fuera un predicador famoso de estos nuevos que hay, diría así: dile al que está a tu lado. Es la moda de los predicadores. Dile al que está a tu lado. O repite conmigo, dime. Y haga una voz así de cambian la voz. Debajo de la plataforma son normales y corrientes y suben y cambian la voz. Buenas tardes. Soy el pastor. Pero quiero despejar, nosotros aquí, esta es nuestra decisión, así, estructural, la decisión que hemos tomado en la Viña Ágape es amarnos como gente imperfecta que somos. No vamos a gastar energía en criticarnos y mordernos unos con otros, porque eso es un axioma incorrecto. Tú tienes que saber que si tú llegas aquí, vas a ser amado hasta la pared del frente. Amado incondicionalmente, amado, cuidado, protegido, corregido si es necesario, en amor. Pero lejos de nosotros pensar que tú eres un hombre, una mujer perfecta. Casi en todo mal he estado en medio de la congregación. Si tú has estado en algo, viviendo algo en esta congregación y tú has sido el culpable, el responsable de haber hecho daño a otros, eso es tu humanidad. Y nosotros con eso tenemos la obligación pastoral de tomar un tiempo de amor contigo y darte espacio para que avances a lo largo de los años y que te sientas acogido aquí. No que te sientas invadido por una estela de perfección que en vez de invitarte te saca. Nosotros queremos recoger a los heridos, queremos vendar sus heridas. Nosotros sabemos que hay mucha gente viniendo de congregaciones dañados estructuralmente como yo. Pero yo te puedo decir que en estos años aquí que llevamos con esta iglesia, lo que queremos es generar una especie de hospital que recibe, que cuida, que ama, que acoge. Si tú estás dañado por una congregación, si tú estás dañado por un líder eclesiástico, si tú estás dañado por un hermano de alguna iglesia, si tú tienes heridas abiertas todavía de tus dolores que nunca cesan y son tu bandera de lucha para decir yo no creo en las iglesias, tienes toda la razón. Pero eso no disminuye la sentencia de Dios acerca de cómo hacemos con las heridas que tenemos. Así que les reafirmo, puede que en esta congregación encuentres a alguien que sea trucho. Es razonable pensarlo. Que viene, está sentado, pero su vida todavía no expresa la claridad y la pureza del ser cristiano. Los vas a ver, te van a defraudar. Pero aquí viene como la sentencia de apoyo. Dice así la Biblia: el amor cubre multitud de pecados. ¿Sí o no? Si el que está a tu lado hizo algo en contra de ti, el amor cubre esos pecados. Dice la Biblia en 1 de Juan: si tú ves que un hermano peca, entonces tú tienes que orar por él y no diseminar esa cosa por las redes sociales, imbéciles, que denostan a las personas más que las bendicen. Las redes sociales son una lacra del mundo, es como una herramienta del diablo para mover crítica y mover desacreditaciones y mover cosas que en la penumbra de la anonimato alguien se reserva para escribir y dañar a los demás. Es el pelambre actual organizado en digital. Pienso que es necesario al revés. Dice en Gálatas 6:1, una otra parte de la Biblia dice así: si tú ves que sorprendes a un hermano tuyo cayendo en pecado, dice, tú que eres más o menos maduro, con un espíritu de mansedumbre, corrígelo. Es decir, todo lo que necesitamos hacer, ¿no?, hacer aquí en esta congregación es perdonarnos constantemente, animarnos a seguir creciendo, vivir la vida con Dios, porque en la congregación no vamos a encontrar perfección, vamos a encontrar imperfección. Voy a seguir. Tendría mucho que hablar de esto. Me interesa mucho esto. Las congregaciones no son perfectas. Y esto no tiene que ver con que los líderes son los perfectos. Nosotros nos preciamos de nuestras propias debilidades. Yo, en tanto un ser cristiano dañado, quisiera no hacer ningún daño a nadie, así como el resto de los pastores y el liderazgo de esta iglesia. Nadie quiere dañar a nadie, pero por causa de nuestra humanidad podemos hacerlo. Y por esa razón nos tenemos que perdonar unos a otros. Sigamos. La próxima lámina dice lo que el Salomón termina diciendo ahora. Perdón, tengo que ver mis diapositivas aquí. Pero aquí culmina el relato, dice Salomón. Mi conclusión final es la siguiente. Esto es el mismo versículo de Eclesiastés 12:13, dicho en palabras más contemporáneas. Mi conclusión final ahora, a lo que llega después de todo, es lo siguiente. La primera cosa es esto: teme a Dios. Él llega a esta conclusión y nos invita a todos nosotros. Yo no hablo a la gente que está sin conocer a Jesús. Te hablo a ti. Tú eres un conocedor de Dios. Y lo que quiero decir es que, llegando al 29 de diciembre, entonces considera a Dios en tu vida. Pero no desde la perspectiva de lo que ya lograste, lo que has crecido y lo que has avanzado, sino aún hay más de considerar a Dios. Piensa en tu relación con Dios hoy, 29. Pensemos nuestra relación con Dios hoy. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parada con la relación con Dios? No hablo de si estás viniendo a la iglesia, no hablo si estás viniendo a entregar las ofrendas, no hablo de tus cumplimientos canutos, de sí, un checklist, hago esto, esto y esto y esto. Hablo de una relación, la profundidad de una relación que teme a Dios. La palabra temor suena fea en este contexto. ¿Cómo le vamos a tener miedo a Dios? No se trata de eso. Veamos un poquito de lo que se trata. Déjame explicarlo así. No es terror que suscita la tiranía de Dios. Dios no es un tirano. Dios es un padre de amor. No podemos lanzar a Dios y ponerlo como el Dios enojado, el viejo enojado del cielo que se enoja con tus pecados. Dios es tardo para enojarse, lento para enojarse y grande en misericordia. Si tú has fallado, tú tienes que saber que Dios te está esperando. Es un tipo de respeto que lleva a obedecer al más sabio del universo. Eso es el temor de Dios. un tipo de respeto ante quien estamos, el ser más sabio de la humanidad, que alguna vez se dignó en su misericordia a cruzar en tu camino y decirte, ven, te invito a estar conmigo. Tú dijiste sí alguna vez, y eso es muy bacán, es muy poderoso, es muy profundo, que Dios te haya alcanzado. También es como una inspiración de un sano temor hacia la persona de Dios. Muchos de nosotros en la viña disfrutamos de la naturalidad de la viña. Yo a veces me pregunto si esa naturalidad hace que seamos sin respeto con Dios. Es una frase antigua, el ser sin respeto. Ustedes los más viejos entenderán esa palabra, los más jóvenes no sé si la entienden. Este es un cabro sin respeto, decían. ¿Ya? Bueno, la pregunta que yo le hago a la viña Ágape es, ¿cuánto respeto le estás teniendo a Dios? De si estás pecando, si hay un grado de respeto ante la persona ante quien estás fallando. Por un lado, disfrutamos de su gracia. No queremos poner a un Dios enojado en la viña Ágape, pero eso no quiere disminuir en ninguna manera el sentido de respeto ante quien estamos. Es una mezcla rara y compleja de vivir, porque claro, no usamos corbata ni terno, somos coloquiales, pero eso, cuidado, puede ser un volador de luz para decir, entonces puedo hacer lo que yo quiero, porque en la viña todos son buena onda, es como la onda light, la iglesia que toma vino y que come. No queremos ser conocidos así, no somos light. Es respeto a Dios, temor de Dios. Lo pone el predicador, lo pone en la mesa. El fin del discurso más eficiente es respeta a Dios. Considéralo en todos tus caminos y respétalo. Disfruta del amor de Dios en un contexto de respeto. De hecho, si lo digo en palabras de Jesús, sería algo como esto: a quien más se le perdona, más ama. Es decir, si hemos sido pecadores asquerosos y hemos hecho cosas impropias, incoherentes, incorrectas, nos hemos alejado de la verdad de Dios, este es el minuto para pensar, entonces, lo que acabo de decir. Si tú eres perdonado de tus pecados, si tus pecados fueron rojos como el carmesí, dice Isaías, o serán como una lana fea y grosera, pueden llegar a ser una blanca lana. Es decir, disfrutamos del perdón irrestricto de parte de nuestro Padre. Y por esa razón, si hemos sido perdonados, entonces estamos llamados a amar de tal manera que por amor nos relacionamos con Dios y no por la culpa. Ahora que pequé, voy a dar el doble del diezmo. Eso es católico romano. Eso fue la Inquisición, eso fue otra historia de la humanidad. Tú no tienes que pagarle a Dios nada. Solo si disfrutas del perdón de Dios, entonces en ese caso amas a Dios porque Él te perdona. El fundamento de la sabiduría es temer a Dios. De hecho, quiero aproximarme a la relación sabiduría y temor en este momento. Veamos, la próxima nos va a ayudar en esto. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Está en Proverbios también. Esta es una sentencia conocidísima. ¿Pero qué significa esto? Que cuando habla de la palabra principio, no solo significa el comienzo de algo. Cuando realmente empezamos a ser sabios, es cuando Jesús iluminó tu corazón dentro de ti, se anidó la presencia de Dios y recién empezamos a ser sabios. Antes éramos necios, nuestra visión estaba entenebrecida, no entendíamos nada. Pero ahora cuando vino la luz de Dios, el principio del ser sabio empieza, la génesis de tu sabiduría está puesta en la presencia de Dios que te dio luz. Pero también significa principio, la palabra principio significan aspectos fundamentales y principales de algo. Entonces, los principios que te llevan a llegar a temer a Dios están escondidos en la sabiduría, que es una mezcla rara entre conocimiento e inteligencia y que se deposita en las patas. La sabiduría no está en la cabeza. La sabiduría está en los pies. La sabiduría es el compendio entre el conocimiento y la inteligencia. La inteligencia está en el mate, aquí en el coco. La inteligencia está aquí, conocimiento, inteligencia, cuando baja al corazón, y cuando eso se traduce en la manera de vivir, la manera de caminar, el ponerse los zapatos nuevos que te regalan, ahí tiene que haber sabiduría. Dios te está llevando a que tú practiques lo que conoces y lo que inteligentemente debes saber que se vive o cómo se vive. Sabiduría está en los pies. Es la capacidad de actuar en una forma apropiada, en el tiempo oportuno. Es un arte ser sabio. Desafortunadamente para mí, mi experiencia ha sido que mientras más viejo soy, más sabio me estoy poniendo, pero me voy a morir luego y ya no sé a quién repartirle mi sabiduría. Cuando era joven, que me creía sabio, la típica. Ustedes saben, los jóvenes, ¿cierto? Lo que tú tienes que hacer es... Pero esa sabiduría de joven es nada comparada con la sabiduría del viejo. Cuando ya pasaste la vida y puedes mirar la estela que queda detrás de ti y tú puedes decir, ¿fui sabio aquí? No, fui sabio ya, sí. Y uno mira y para atrás, pero para adelante no está cachando que viene. Por eso tú necesitas temer a Dios, porque Dios revela sabiduría y tú puedes proyectarte a un futuro bacanísimo. Ponte las zapatillas de la sabiduría. Lo que tú conoces de Dios, empieza a caminarlo. Sal de la teoría asquerosa, de la teología. La teología no salva a nadie. Solo Jesús está salvando a las personas. Aquí en la viña no teologizamos tanto. En la viña queremos vivir la palabra de Dios, experimentar el cambio, caminar con Jesús. Y cuando caminamos con Jesús, nos damos cuenta que podemos teologizar. Ah, lo que me está pasando es esto, y lo paso por el sedazo de la palabra de Dios, y se sostiene lo que estoy viviendo, o no se sostiene. Yo hoy día vi una experiencia hace pocos minutos atrás. Alguien de aquí, de la congregación, se acercó a mí. Me dice, Larry, quiero pedirte que ores por mí. Yo pequé en la semana y me siento con un remordimiento enorme. Y yo lo felicité, porque sentir remordimiento por pecar es lo más sano. Pero también le mostré la Biblia y le digo, oye, esto se trata de esta manera. Y qué bacán que llegue alguien tan abierto y diga, Larry, quiero rendir cuentas, me equivoqué. Y Dios, ¿qué hace con los errores humanos? Los perdona. Si tú estás aquí y te has equivocado, tú puedes decirle a Dios, Dios, confieso que me equivoqué. Lo hice mal y aquí estoy. Así que entremos al temor de Dios desde ponernos zapatillas de la sabiduría. Deja el conocimiento de lado, como que te nuble la vida. No intelectualizar a Dios es lo mejor, porque Dios no se puede intelectualizar. Tú tienes que vivir experiencias de fondo que te hagan caminar la vida. La próxima sentencia nos lleva a esta parte. Un doloroso reconocimiento en Eclesiastés. Quiero pedirles que lo lean, por favor. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso. Pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Y lo que está en esa imagen es un hombre allá con su mochila, cargándola, y lo que vemos es el descenso del camino. Mira, quiero decir esto. Dios te creó para ser virtuoso. Yo declaro delante de ustedes, no he sido todo lo virtuoso que he querido ser. He fracasado caleta de veces. Me he equivocado muchísimas otras. He llorado mis dolores de los yerros que he tenido. Me he arrepentido delante de Dios muchos años. Yo llevo 45 años en esta vaina. Así que puedo decirte, sé lo que es pecar y sé lo que es triunfo de Dios sobre mí. Pero yo quiero decirte algo a ti. Si tú eres un condoriento, Dios te crió para ser virtuoso, no para ser condorito real. Pero desafortunadamente, cuando tú tomas la manija de tu vida, cada uno decide lo que quiere, finalmente lleva a un camino de muerte, dice en otra parte de la Biblia. Aquí le llamó más contemplativo, más, un camino descendente. Es más educado decir así, ¿ya? Pero finalmente hay caminos que al hombre le parecen derechos. pero su fin es camino de muerte. Yo no deseo para ti que estés en un camino descendente. Dios no lo desea. Y yo, heraldo de Dios aquí, aprovechándome de esta tribuna, te digo, Dios te creó para ser virtuoso, amigo, amiga. Si tú no lo has sido y has decidido ir por el camino descendente, tú vas a tener premios y consecuencias terribles de salirte de la voluntad de Dios. Todos los que están acá, en su gran mayoría, han conocido a Dios en algún momento. Y tú sabes cuántos caminos descendentes te han llevado a la muerte. Tú lo sabes. Pero Dios te está diciendo, oye, amigo, no seas más condorito. Yo te creé para ser un hombre virtuoso. ¿Conocen a alguien virtuoso? A mí se me ocurre pensar ahora, así mientras que hablo, pienso en Claudio Bravo, un pintor hiperrealista. Me encantan sus cuadros realistas. O si pienso en Claudio Arrau, como un gran pianista. Todos los Claudios son... Y si hay gente del norte está Estanislao Loaiza, está Arturo Godoy, los grandes boxeadores son de Iquique. De Temuco, ¿qué son los de Temuco? Pero bueno, Dios nos creó para ser virtuosos. Yo me he sentado en lugares de la cultura para ir a escuchar a un virtuoso, un pianista que toca, un guitarrista eximio, no sé, virtuosos. Así Dios nos creó, para eso. Lamentablemente pasa lo que dice Eclesiastés. La próxima nos lleva a otro espacio. El primero era teme a Dios, el segundo es guarda sus mandamientos. Mira esto que sigue. Quiero leer esta parte de la escritura que está ahí en el Salmo 1. Dice, bienaventurado, decía la versión Reina Julera, el varón, ¿cierto? Pero aquí yo le puse el hombre y la mujer. Bienaventurado el hombre y la mujer, cuyo deleite está en la ley del Señor y que día y noche meditan en ella. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Así que teme a Dios y guarda sus mandamientos, quiere decir que tú te nutres de la Biblia, la lees, la escudriñas, la analizas, la estudias, la reestudias, vuelves a leer otra vez los mismos textos, y cuando las palabras de ese libro empiezan a saltar ante tus ojos, tú debes saber que eso produce un deleite. Si tú no has leído la Biblia en el 2019, estás muriendo de inanición espiritual, porque la leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Y yo defiendo a ultranza el que la gente se relacione con la Escritura, porque ese es el libro, ese es el único libro que existe. Los demás son agregaditos nomás. El libro que existe se llama Biblia, allí está contenida la palabra de Dios. Por eso, si tú te deleitas en la Biblia, y ahí tú tienes un termómetro para ti, si tú no estás leyendo la Biblia, entonces, ¿en dónde estamos parados? ¿Cuál es la conclusión de tu vida al finalizar el año? Hemos leído la Biblia en forma periódica, ¿cómo llegar a ser un deleite? Si tú no lo estás haciendo, eso no está bien. Algo no anda bien con eso. Desafortunadamente en Chile, y hablo ahora como educador, la gente no está leyendo. La gente pasa más con su maldito celular. Yo también. Y los libros están quedando en las gavetas de las bibliotecas. Yo vengo llegando de Argentina ahora y me compré un libro, porque en Argentina no hay impuesto al libro, así que fui corriendo a una librería, me costó 700 pesos chilenos la biografía de Van Gogh, Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh es un nieto de un pastor protestante, su papá era pastor, y el Vincent Van Gogh, que tú conoces, el famoso pintor, él fue un hombre que fue a estudiar teología, fracasó en sus estudios teológicos, pero después quiso ser evangelista y fue evangelista entre los pueblos mineros de su país. Como hijo de clérigos protestantes, él intentó caminar en la vida del cristianismo, pero se deleitaba en tomar su Biblia y le escribía a su hermano Teo, oye Teo, estoy leyendo esto, esto dice la Biblia, pero cuando yo fui al seminario me decían esto, pero yo me quiero quedar con lo que dice la Biblia. Y aunque la historia de él no es tan armónica, porque era esquizofrénico aparentemente, se cortó una oreja, pero fue un pintor de excepción, un hombre que buscó a Dios, que lo intentó, que jadeó por Dios. Y cuando leo su biografía en estos días, leo eso, un hombre vinculado con la Escritura. Así que los que se arriman a la ley del Señor son como árboles plantados a la orilla de un río. Sus hojas no se marchitan y prosperan. Así que si no has prosperado y si estás medio mustio, medio cansado, medio aburrido del año, medio agobiado, medio ¿en qué? Es porque te falta Biblia. La próxima. El último. Y terminamos con esto. Entonces, recupero las dos cosas anteriores. El fin de todo discurso oído es: teme a Dios, guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Una sentencia filosófica. ¿Qué es lo que es el todo? El todo del hombre y de la mujer en tanto ser humano, el todo es temer a Dios, considera a Dios. No lo dejes que se te vaya Dios. Si tú estás en crisis con Dios, agárralo así como hizo Jacob con el ángel. No te suelto Dios hasta que me bendigas. Peleó toda la noche con el ángel y eso le produjo una cojera, pero rengueando como quedó, alcanzó la bendición de Dios. Y esto es lo que quiero decirte. Tú puedes caminar la vida con los golpes de Dios, rengueando, con debilidad, pero tú tienes que pelear, decir, no te dejo, quiero caminar contigo. Y tú vas a andar rengueando porque vienen golpes, pero tú tienes el patrimonio perfecto. Dios está dentro de ti. Y puedes andar rengueando. Serás un débil, serás un fuerte, sea lo que seas. En esta iglesia puedes renguear, puedes cojear, solo por los efectos de la presencia de Dios sobre ti. Es distinto una cojera que habla de una alteración de pecado que nunca cede, pecados regalones, cosas que nunca terminan de ser. Eso no estoy hablando. Estoy hablando los que luchan con Dios, quedan cojos y caminan, pero logran el patrimonio perfecto. Así que ahora, eso es el todo del hombre. Y la cita con la que voy a terminar mi ponencia es la siguiente. Esto también lo quiero leer, porque el todo, voy a hablar del todo. ¿Qué es todo? Esto está sacado del libro de Ezequiel, y esto es lo que dice. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo. Y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera, hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente. Y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Con esto quiero decir, todo es cuando tú estás en la posición de cruzar el río a nado. En el templo las aguas empiezan a fluir. Piensa que esto es el templo. Hagamos una parodia en este momento. Agua fluye por debajo del templo y el ángel te lleva a esa esquina y allá empieza a fluir agua y sale agua y la congregación es mojada hasta los tobillos. Pero después te llevan a otra sección y el agua sigue fluyendo y el agua crece y llega hasta las rodillas y así a la cintura y finalmente ya no puedes cruzar o no puedes andar en medio de este lugar porque solo puedes moverte si estás nadando. El fluir del agua de Dios en el templo moja en distintas cualidades. Y la pregunta es, ¿qué tan mojado estás de la presencia de las aguas que fluyen en el templo? Algunos de ustedes pensarán que porque las patitas se me mojaron, qué lindo, estoy en la presencia de Dios. Y claro, concedámosle valor a mojarse las patitas con las aguas que fluyen. ¿Puedes sentir las patitas con agua? Yo puedo hacer como el remedio del agua, así como... Y entonces, claro, como, sí, qué lindo, voy a la iglesita del domingo porque allá hay agüita fresca y me mojo las patitas. Qué lindo. Sí, es lindo. La presencia de Dios es linda, la adoración es linda, el ambiente es lindo, la gente te recibe con un abrazo, te saluda. Somos normales. Celebramos los cumpleaños, decimos amén a cosas como canutas. No sé, pasan cosas aquí, como agua fluyendo, agüita que te moja las piernas. ¿Pero eso es todo? Déjame decirte, hay agua que si tú te adentras con el ángel que va guiándote, con la presencia del Espíritu Santo, te vas adentrando, llega el agua hasta las rodillas y eso es más rico. Hasta que llega a la cintura. ¿Han cachado ustedes cuando uno se mete en el mar o en un lago y anda así como no se quiere mojar porque le llega hasta aquí y empieza el agua a incomodarte aquí atrás y uno anda así en el agua porque no quiere que se le moje la espalda porque tiene frío? Bueno, más o menos de eso estoy hablando. Es como que la presencia de Dios te haga saltar un poquitito. ¿Cómo ser tan compuestos cuando hay presencia de Dios? Entonces, la idea es que llegue un momento de la corriente de Dios, del río que fluye de Dios, que te haga perder la inercia y te haga nadar en las aguas del río. Todavía lo que tú has experimentado de Dios quizás no llega a esa especie de vida tan profusa de nadar en las aguas de Dios. Pero tú estás invitado a que no quedes sentado con la agüita hasta los tobillos. Estás invitado a un todo. Es como la frase que usamos en el 2019 fue enamorados o nada. Que la podíamos reemplazar todo o nada. Y si tú hoy día partiste en enero con las agüitas hasta los tobillos y hoy día te llega a las rodillas, avance, bienvenido a esta vida mejor. Pero si tú has llegado hasta la cintura, bacán, vamos equipo, los avances son personales, cada quien avanza a su ritmo, no vamos a apurar a los bueyes así, queremos que realmente cada quien avance según su propio ritmo. Pero agua hay para que tú hasta que llegues a nadar. No te conformes con la agüita que llega a los tobillos, hay más todavía. Dios tiene más alimento, más riqueza, más profundidad, más plenitud, está en Dios, búscalo. Anda con el ángel y camina, aunque sea rengueando. Sigamos. Mira lo que dice ahora. Cuando ya vio como esta agua fluyendo en el templo lleno, le preguntó el ángel, ¿has estado observando? Después, dice, me llevó de regreso por la orilla del río y al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Este río fluye y por donde llegan estas aguas pasan cosas. Y quiero anidar este texto con el Salmo 1. Los que meditan de día y noche en la palabra de Dios son como árboles plantados a la orilla del río. Y aquí vemos que habían muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Y yo quiero hoy día simplemente alabar a Dios, glorificar a Dios, levantar la fama de Dios. Porque aquí hay muchos árboles que eres tú. Ustedes son árboles que han estado todo el año vigentes. Han venido llegando a la rastra muchas veces. Todos llegamos así, enfermos, cansados. Mucha gente llega aquí y llora, se ríe, se duele, encuentra abrazos. Hemos estado, somos árboles que hemos estado alrededor del agua de Dios. En esta iglesia no ha faltado esa agua para la gente. Y gracias a Dios por lo que están llegando, por lo que están prefiriendo quedarse en esta comunidad que es una comunidad de imperfectos. Qué bacán ser imperfecto. En el contexto del amor de Dios, podemos disfrutar del agua de Dios viniendo sobre nosotros. Porque esas aguas, dice, por donde fluyen esas aguas, las criaturas vivientes vivirán. Es una doble vida. Tú eres una criatura viviente, pero vas a vivir de otra manera, abundantemente. Las aguas de tu vida se volverán dulces. Has estado muy amargado en estos años, en este año, muy bajado, muy adolorido con tu vida. Déjame decirte que hoy día, el 29 de diciembre, tus aguas pueden endulzarse por la presencia de Dios. Si tú ves que tu vida no está florecida, las aguas hacen florecer la vida. Los pantanos se purificarán. Pantanos son aguas detenidas. Si tú estás casi como detenido, no has caminado, estás inerte, como muriendo, como la llama que se apaga, como que humea el pábilo, entonces déjame decirte, por muy detenido que estés y echando la culpa a la sociedad y a la congregación por los males que te ha tocado vivir, tú tienes que saber que tu pantano se va a purificar. Agua hay dentro de esa muerte. Y tienes que decir, Dios, cambia mi pantano en agua que fluye, en un arroyo, en una vertiente que fluya agua. Así que las hojas de los árboles, de tus árboles, nunca se marchitarán y servirán para sanar personas. Cuando tú creces, crece tu entorno y sana tu entorno. Si tú no creces, si tú no te sanas, si tus hojas no son hojas sanadoras, si no hay una frondosidad en tu árbol, mucha gente queda debajo de ti con un árbol con ramas como otoñal que no tiene ninguna sombrita. Pero quienes vienen aquí a través del misterio del Espíritu Santo, cambian. Los árboles son frondosos y tú puedes ser un árbol que sana a otros. Y eso es lo que queremos, sanarnos unos con otros, orando unos con otros, animándonos unos a otros, porque somos la comunidad del reino imperfecta que nos amamos con amor de Dios. Y habrá una nueva cosecha. ¿Esperamos un 2020 con nueva cosecha? Naturalmente que sí. ¿Por qué no? Gente está viniendo a esta congregación. El domingo pasado disfrutamos de una bellísima reunión con gente viniendo en la noche. Caleta de gente vino para estar con nosotros. Creemos en esta comunidad no porque seamos la iglesia perfecta. No nos preciamos de eso. La Viña es apenas una iglesia más en la fauna evangélica. Somos monos diferentes nomás. Pero queremos ser monos normales, naturales, que buscamos la presencia de Dios y que no vamos a renunciar a la médula de la vida. El fin del discurso es, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque eso es el todo. El todo de tu vida es eso. Padres y madres que están aquí, que tienen hijos, si tú buscas a Dios y son matrimonio que busca a Dios, serán frondosos y sus hijos quedarán bajo la protección y la cobertura de padres que están con hojas frondosas y verdes. Todo esto ocurre porque se riegan con el agua que fluye del templo. Así que me encantaría, son las 11:30, casi, me faltan 2 minutos, pero solo quiero decirte esto para terminar. Me encantaría que pudiéramos cerrar esto en una suerte de decir, sí, Señor, quiero eso, quiero ser el todo, quiero ser el agua, quiero ser el agua viva que está y reposando en mi corazón. Si tú tienes complejidades, dificultades, si Dios no ha sido el todo en tu vida, si estás alegando por causa de tu pasado y necesitas una restauración, yo te quiero invitar a que hagamos una oración de veras, portentosa, prudente, fuerte, como llena de fe. Una oración no evangélica, no diciendo amantísimo.